Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Empezamos el programa como siempre con los anuncios de nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o haz factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. En el siguiente video, veamos cómo el servicio de gas natural viene impactando positivamente en la vida de más de 1 millón de personas en el norte del Perú. Este video llega gracias al auspicio de Promigas Perú.
Más de 1 millón de peruanos viven día a día el impacto positivo de acceder al gas natural. Esto gracias a Coavi, empresa de Promigas Perú. Ha logrado conectar con gas natural a más de 270 mil hogares y más de 6 mil conductores con gas natural vehicular. Como una empresa comprometida con iniciativas sociales y medioambientales, ha contribuido a la reducción de aproximadamente 313 mil toneladas de emisiones de CO2. Los beneficios que Coavi ofrece a sus clientes van más allá de la distribución de gas natural, pues a la actualidad más de 19 mil familias acceden al crédito Brilla, un modelo de negocio inclusivo de financiación no bancaria. Además, han apoyado a bomberos, comedores populares y asilos de ancianos, demostrando su compromiso con el desarrollo comunitario.
Y ahora sí vamos con el programa. La Junta Nacional de Justicia no terminó de ser masacrada ayer en el Congreso porque no alcanzaron los votos. Ustedes saben que hemos seguido este caso desde hace meses. Los ataques del Congreso de la República a la Junta Nacional de Justicia han sido varios y simultáneos. Trataron de destituirlos por causa grave, acuérdense ustedes, pero se necesitan 87 votos y no los consiguieron el año pasado. No habían, por eso no se pudo votar. No habían los 87 votos. Entonces, ya tenían listas en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sendas denuncias para los 7 miembros para destituirlos por incumplir la Constitución, por infracción de la Constitución, así de disparatado. Porque según los señores congresistas, que han votado a favor de esto, los señores miembros de la Junta Nacional de Justicia han incumplido la Constitución, porque según ellos la Constitución dice que cuando cumples más de 75 años no puedes permanecer en la Corte, en la Junta. Y eso no dice la Constitución. Dice que para ser miembro tienes que tener más de 45 y menos de 75 para ser miembro, para el acceso. Y así se interpretó por todos los miembros del comité de selección. Lo interpretó así Blume, Lecaro, interpretaron así. Pero pasaron 3 años, donde ya la señora Inés Tello tenía 78 años y decidieron que estudió regular. Es evidente que es un montaje para tratar de sacar todos los miembros posibles de la Junta a muy poco de que venza su mandato, pero teniendo sobre la mesa la ratificación de los miembros, del miembro titular, digamos, de la OMP y del jurado nacional de elecciones, y teniendo sobre la mesa destituciones y sanciones graves contra fiscales y jueces. ¿Cuál fue el resultado ayer? Vean ustedes, tratando de sacar al señor Humberto de Lazo. No alcanzaron los 67 votos, alcanzaron solamente a 42 votos. Luego también trataron de inhabilitar a Imelda Tumalán, para lo cual se había votado una reconsideración que presentó Rosángela Barbarán, y a la hora de la hora cuando votaron, hasta los fujimoristas se abstuvieron y tampoco la pudieron inhabilitar. Iban por más sangre. Al final del día solo han logrado inhabilitar a 2 de los 7 que iban a inhabilitar. Todos por la misma causa, exactamente igual. ¿Qué ha dicho Inés Tello de esto, por favor? Inés Tello ha dicho que va a ir a todas las instancias, a todos los escenarios, nacionales e internacionales. Los va a denunciar penalmente. Los va a demandar a través de acciones de amparo. Los va a también demandar en acciones administrativas. Es decir, todas las posibles. Ha dicho que está esperando respuesta del presidente del Congreso, el señor Soto, porque ella ha impugnado la votación, ha dicho que el voto del señor Lula es inválido. Por más que le hayan publicado la resolución en el peruano, ella está en absoluto desacato por el incumplimiento de las formas para la votación. Y no reconoce su inhabilitación por proceder, por cierto, de una votación irregular. No reconoce. ¿Se va a presentar Inés Tello en la Junta Nacional de Justicia? ¿La van a sacar con la policía a los 78 años? No sabemos nada de lo que va a pasar después. Lo único que ha dicho es que va a ir a pelear a todas las instancias. No porque quiera quedarse 8 meses más en el cargo, porque para cuando se resuelva todo esto, ¿no?, ya habrá vencido su mandato. Tiene 78 años, puede estar en su casa, pero está en la pelea. Lo hace por el principio, el Congreso no puede abusar del poder. Y lo que se ha aprobado claramente es el abuso del poder. La siguiente nota, por favor, y ahí está claro. El Pleno confirma la arbitrariedad, porque si todos hubieran cometido una real falta que merece una sanción, los siete hubieran recibido la misma sanción. Pero los siete no reciben la misma sanción. Solo dos reciben una sanción. Los otros cinco, no. Incluyendo el que había renunciado, no. ¿Qué va a pasar ahora? Van a llamar a dos más, que son suplentes. Y de repente les parecen muy rojos o muy caviares o lo que sea. Pero en el caso de la señora Patricia Benavides, María Zavala se ha inhibido. ¿Ok? Entonces quedan seis. Con que el Congreso controle a uno, a Falconi, quedan cinco. Con cinco no la pueden destituir, ni tan seis. ¿Se dan cuenta? La jugada asa. A eso juegan en el Congreso. Eso es lo que son. Han quedado perfectamente representados ante la opinión pública y ante la comunidad internacional. Ya comenzaron a salir comunicaciones, hubo la ayer, diciendo lo que ha hecho el Congreso peruano es una vergüenza. Y estoy segura que Inés Tello y Aldo Vázquez y Litiga también van a ganar en todos los escenarios, pero en todos los escenarios. Pero estamos ante esta situación. Vamos a ver también cómo se tramitan las denuncias penales. Y ayer el Congreso, para hacer la finta de que fiscaliza, bueno, aprobó lo siguiente también: interpelar a 3 ministros, por separado, ¿no?, en distintas fechas, pero a 3. A la ministra de Cultura por la venta de los tickets de Joinus en Machu Picchu. Al ministro del Interior, tiene 2 pliegos interpelatorios, obviamente, se imaginarán, por la situación de seguridad ciudadana. Y al ministro de Transportes, porque los operadores de la torre de control de Jorge Chávez se quedaron dormidos y hubo un accidente. Sobre todo para eso, ¿no es cierto? Y así estamos. ¿Ustedes creen que van a censurar a alguno de estos ministros? No, no, no. Y los temas, por supuesto, ya han sido, salvo el de seguridad, ya han sido explicados por la prensa ampliamente. Ampliamente. Y llega tarde el Congreso, tardísimo. Pero tiene que dar la sensación de que sí, fiscaliza, que no es socio de Dina Boluarte, por favor. Imagínense ustedes. Ayer también pasó algo más que tiene que ver con las acciones del Congreso. Se ha admitido una demanda de amparo contra la reelección de congresistas y la bicameralidad. Lo que presume el Frente de Defensa de Lambayeque es que el 2018 la población votó en contra del sistema bicameral y que no ha pasado el suficiente tiempo o que no se le ha consultado nuevamente al pueblo el ir o no ir a la bicameralidad. Yo no creo que esta acción de amparo prospere, porque el Congreso sí ha reformado la Constitución de acuerdo a su procedimiento de reforma. En 2 legislaturas, con más de 87 votos, se puede reformar la Constitución. Ahora, hay varias cosas que se han aprobado, que no se han socializado y que no se han explicado. Por ejemplo, el número de congresistas. El número de congresistas está fijado en 60 senadores y 130 diputados. Pero lo que dice el proyecto aprobado es que a partir de ahora, el número de congresistas lo va a determinar ¿quién? El Congreso por ley orgánica. Ya no por constitución. En eso han reformado la constitución de una manera radical e importante. El próximo Congreso que entre puede aprobar que son 240, si quieren, y regresar a la fórmula, por ejemplo, de 1979. Porque sí es verdad que estamos subrepresentados. También esta fórmula de bicameralidad se ha volado el voto de investidura. Tal vez Adrián Zen u otro más sean de los últimos primeros ministros que tengan que ir al Congreso a hacer cuestión de confianza de su plan de gobierno. Se lo volaron. Con lo cual, las causales, ¿no es cierto?, para disolver el Congreso porque se niega confianza, comienzan a ser cada vez más difíciles, en beneficio del Congreso, por supuesto. Por supuesto. Hay más que decir de la bicameralidad, pero vamos a rezar sobre eso en las próximas semanas y meses. ¿Qué más tenemos? Una anotación matemática de Aldo Bajes. Lo que dice Aldo Bajes es lo siguiente. Si dos integrantes de la Comisión Permanente, ¿no es cierto? Sin, perdón, dos integrantes de la Comisión Permanente, el Congreso no tenía votos para inhabilitarlos. En la hipótesis negada de que podían votar en el Pleno los que no lo hicieron en la permanente, estaban habilitados 104 congresistas y 105 congresistas respectivamente. Dos tercios de 104 y 105 eran 70 votos y no los tuvieron. Ojo, ojo con esta interpretación, que ha circulado bastante este fin de semana, donde tienen un punto. Si los miembros de la comisión permanente están habilitados para votar, entonces el número total de miembros ya no es 100 que pueden votar. Es 104, 105, 106. Dos tercios de 104, 105, 106 no es 67. Sube. Y por lo tanto, no se alcanzaron los votos tampoco. Por si acaso, Congreso de la República. Y eso es clarísimo. Pueden votar estos 100, no estos 30 de la Comisión Permanente. Ok. Pero resulta que A, B, C y D de la Comisión Permanente dicen que no han votado y quieren votar. Entonces son 104. No son 100. Dos tercios. Lo que manda la norma es que dos tercios del número de los congresistas que vota puede votar la inhabilitación. No alcanzaron los votos. En esa interpretación negada, no alcanzaron los votos tampoco. Vamos a ver qué pasa. Pausa y rezamos con algo más para el programa. Y los grandes juicios por corrupción siempre tienen noticias, y ayer ha hecho noticia los intocables del crimen, que acabaron bien tocados, la verdad. ¿Cuál es la disposición judicial? Se les ha impuesto una pena, no es una pena porque no es una condena adelantada, una medida por la cual van a cumplir 36 meses de prisión preventiva. ¿Quiénes son estos personajes? Carlos Revilla es el ex director presidente de Provías descentralizado durante el gobierno de Martín Vizcarra, y Alcides Villafuerte es colaborador eficaz. Lo que es notable en este caso es que Alcides Villafuerte reconoce sus crímenes, ha dado información, los miembros de los comités de selección también han reconocido los crímenes, los empresarios que han pagado las coimas también han reconocido los crímenes. Los empresarios intermediarios que giraban facturas para disimular la operación, para simular otras operaciones, también ha reconocido. Pero sin embargo, Alcides Villanueva se va a la cárcel. Porque el juez considera que aún siendo colaborador eficaz, tiene la capacidad de perturbar la acción de la justicia. Pero lo más importante en este caso era que Carlos Revilla, sindicado por Karen Roca como la persona que le llevaba el dinero a Martín Vizcarra, iba a declarar algo contra Martín Vizcarra. Ese eslabón perdido entre esta operación de corrupción que está probada y Martín Vizcarra es lo que le falta a la acusación fiscal cuando se dé para completar el caso. Eso todavía está en investigación. Lo cierto es que a estos, que son culpables hasta acá, 36 meses de prisión. El salto de Revilla hasta Martín Vizcarra Ese salto es el que falta probar. Los saltos para abajo, Revilla, todos probados. Todos probados. Así, buena suerte, dice que le dio, ¿no es cierto? Le repartió a los miembros del comité de selección. Los miembros del comité de selección, no todos, pero por lo menos uno o dos han confesado. Caso redondo. Redondo. ¿Y qué más tenemos, por favor? Más chismes y morbo. Ya, por favor, párenla, ¿no? Hace días que nos estamos enterando de las desventuras de Yaciré Pinedo. Ella dice que Otárola le ofreció, perdón, Otárola no, Boluarte le ofreció $200,000 por las pruebas contra Otárola. Como ustedes recordarán, la semana pasada, el día martes, cuando renunció Otárola, dijo que Boluarte no tenía nada que ver. Bueno, Yaciré Pinedo cree lo contrario. Ha dicho además algo más que ha salido este fin de semana en los programas políticos. Asegura que sostuvo 5 reuniones con Martín Vizcarra y Figueredo para sacar a Otárola. Ya, y a la quinta recién llama a Otárola y sale a defender a Otárola. Bien raro todo este cuento. Pero acá, ¿qué es lo que importa? Las desventuras de Otárola, la tristeza, los gatitos de la niña. No. Acá lo que tiene que averiguar la justicia, y eso es lo que está en la fiscalía, es si Alberto Otárola utilizó su posición de poder como primer ministro para ofrecer contratación en el Estado peruano a una lista de mujeres que ha sido extensamente difundida. Lo que se dice de Yaciré Pinedo es que ella obtiene el trabajo del Ministerio de Defensa por otro ministro, por Chávez Cresta, aun cuando Chávez Cresta dice no conocerla y haberle exigido una rectificación que llegó a medias. Pero durante la vigencia, digamos, de Chávez Cresta, no por acción de él, sino abajo, esta señorita consiguió trabajo en el Ministerio de Defensa. Eso es lo que sabemos hasta ahora. Hay otras mujeres que han conseguido diversos trabajos después de reunirse con Alberto Otárola. Es ahí, a ese escenario, donde van a llevar a Otárola para que él pueda decir, no la conozco, si la conozco, yo no la contrató, la contrató otro, o lo que tenga que decir. La telenovela ha acabado, pero yo creo, como les contaba ayer, que Alberto Otárola no. Alberto Otárola quiere participar en política, lo ha anunciado, va a estar en las calles peleando contra Antauro Mala. Eso implica probablemente una candidatura presidencial. Por ahora no lo sabemos, pero implica una candidatura presidencial. Muy bien, nos tenemos que ir, esto ha sido todo por hoy, pero tenemos que hacer las menciones correspondientes a nuestros auspiciadores. Prestamipe.com, donde encuentras soluciones de financiamiento para personas y empresas. Solicita un préstamo con garantía hipotecaria desde 20.000 soles o as factoring y obtén liquidez en cuestión de horas ingresando a prestamipe.com. Cambio Seguro, casa de cambio digital, registrada en la SBS. Cambia dólares y soles por internet desde su web o aplicativo. Usa el código promocional sin guión y obtén un descuento en tu primera operación. Cambio Seguro, fácil, económico y súper seguro. Nos vemos nuevamente el día de mañana. Compartan este programa. Hasta pronto.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.